Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido al mentor virtual de pazcondios.com. Hoy quiero hablar de cómo cambiamos y cómo ayudamos a la gente que guiamos a cambiar. Mire, si nosotros somos líderes en la iglesia, o sea, líderes de una iglesia entera, líderes de un grupo pequeño, líderes de un grupo que va a plantar una iglesia, o líderes solo de nuestra familia. Nosotros guiamos a otras personas y guiamos a nosotros mismos y guiamos a las personas y a nosotros mismos a cambios en nosotros. Guiamos a nosotros mismos y a otras personas a cambiarse, a cambiarnos. Entonces, una de las grandes preguntas, uno de los grandes temas para el líder, una de las grandes meditaciones debería ser la pregunta, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo obramos y logramos cambios en nosotros mismos y en la gente que guiamos? Obviamente, el cambio solo viene de Dios y solo viene del Espíritu Santo. Romanos 8, en medio del capítulo 8, dice, empezando con el verso 28, empieza a decir que Dios obra todo para el bien de sus hijos y a los que Dios predestinó, salvó, y los que salvó, que termina santificando y glorificando sus hijos. En Filipenses 2:12, creo, dice el que empezó, 2:6, el que empezó la buena obra en ustedes la llevará a su fin en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Bueno, la idea es esta, que Dios es el que cambia a nosotros, pero la pregunta persiste, porque ¿cómo cambiamos? Porque en términos humanos, Dios usa sus líderes, Él usa personas como tú y yo para cambiar, para hacer cambiar a otros, para obrar su cambio en otras personas. Entonces, como líderes, sí deberíamos hacer la pregunta, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo ayudamos a otros a cambiar? ¿Cuáles son las tácticas y las estrategias y las formas más útiles y poderosas y eficaces para hacer cambios en otras personas? La idea es esa. Muchas veces nosotros, por naturaleza, por instinto, usamos morales y legalismo para hacer cambiar a la gente. Morales y legalismo es, por ejemplo, decir cosas como no debes hacer eso, moralismo, no debes hacer eso. Eso es malo, y eso es cierto muchas veces, pero usamos eso para hacer cambiar a la gente. Eso es malo. Tú deberías dejar de hacerlo. Eso es malo. Si dejas de hacerlo, Dios te va a amar más. Dios va a aprobar más de ti. Vas a estar mejor con Dios. Vas a ser una mejor persona. Vas a estar más feliz. Y aunque todo eso sea cierto, usar legalismo, usar moralismo para cambiar a la gente, decir, eso es malo, debe dejar de hacerlo, no cambia a la gente, ni a nosotros mismos, si somos honestos. No cambiamos solo por saber que algo es malo y saber que deberíamos tratar de dejarlo. Más bien, cuando no cambiamos, sentimos peor. A veces cuando sabemos que algo es malo, más queremos hacerlo. Cuando sabemos que deberíamos dejar de hacer algo, más nos llama la atención. Somos limitados en nuestra habilidad de cambiar por tres cosas. Y todo tiene que ser por nosotros mismos. En parte es por nuestra fuerza de voluntad. Cuando mi forma de cambiar a la gente es, no hagas eso, eso es malo, deja de hacerlo, lucha por no hacerlo. El límite en el cambio que esa persona va a alcanzar es su fuerza de voluntad. Es cuánto cree que eso es malo y cuánto puede resistirlo. Y como sabes, somos débiles. Todos somos débiles. Y llega al momento de decir, yo sé que es malo, pero de toda forma lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque otra limitación es no solo nuestra fuerza de voluntad, son nuestras necesidades. Son los deseos que nos ha empujado hacia ese pecado en el primer lugar. Entonces, aun sabiendo que es malo, lo hacemos. ¿Por qué? Por las necesidades, por los deseos, por nuestra carne, como diría el apóstol Pablo. El tercer factor que limita el funcionamiento de moralismo y legalismo para parar el pecado y hacer obrar cambios en las personas que nosotros guiamos, es que es nuestra visión de nosotros mismos, es la visión de que cada uno tiene de uno mismo. Y cuando yo estoy en un pecado, cuando yo cometo un pecado, cuando yo tengo el carácter enojado, o cuando yo siempre cuento chismes o digo mentiras, o cuando yo siempre hago eso, mi visión de mí mismo es: siempre soy así, siempre seré así, así soy yo soy un esclavo de eso. Entonces, que cuando venga alguien y me dice, eso es malo, yo digo, sí, yo sé, pero soy esclavo. Y no debes hacerlo, lucha más por no hacerlo. Y yo pienso, voy a intentar, pero en mi mente yo estoy diciendo, no, no voy a cambiar. Porque yo siempre lo haré, porque yo me conozco. Entonces, legalismo, moralismo no funciona. Y si normalmente tratamos de hacer cambiar a la gente por decir, eso es malo, deje de hacerlo, necesitamos otra forma de cambiar a la gente que nosotros guiamos y, por decir la verdad, para cambiar a nosotros mismos. El Evangelio nos ayuda. El Evangelio, el poder de Dios para salvarnos, Romanos 1, 16, el poder de Dios para salvar a todos, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, Efesios 1, 3, Efesios 15. Digo, wow, ando perdido. Y 1 de Corintios 15, 3, el poder de Dios, el Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio nos ayuda y nos da una mejor forma de hacer cambiar a la gente. Así es como funciona. El Evangelio dice, tú eres nuevo, viva como la nueva persona que eres. Tú eres nuevo, viva como la persona nueva que eres. No dice, mentir es malo, deja de mentir. El Evangelio dice, tú eres un nuevo hijo de Dios y tú tienes un padre que controla todo. Tú no necesitas mentir. Viva como la nueva persona que eres, la persona limpia y santa que no miente, el hijo de Dios puro que eres. El Evangelio dice, tú eres nuevo, viva como la persona que eres. Y en esa frase, ese mensaje del Evangelio, hallamos gran poder para ayudar a la gente que está a nuestro alrededor a cambiar y dejar sus pecados de verdad. Poder más grande que decir esto es malo, deja de hacerlo. El cambio es motivado entonces por el Evangelio. Dice, tú eres nuevo, empieza con nuestra identidad, no con lo malo que es el pecado, todos ya sabemos eso por nuestra conciencia, sino por la realidad de la nueva identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es esa nueva identidad? Uno es hijo de Dios, si es cristiano, es hijo de Dios, es amado por su Padre, Dios aprueba de uno. Y el Evangelio dice, no por uno, sino por Cristo, por su vida. Somos hechos la justicia de Dios en Él, no por nosotros mismos, pero al final de cuentas, nuestro Padre aprueba de nosotros, nos ama, nos acepta y somos llenos de su espíritu, tenemos su poder, somos hechos nuevos y Él nos va renovando cada día y nos ha perdonado completamente de todos nuestros pecados de tal forma que no hay condenación para nosotros, somos nuevos. Y si somos nuevos, el segundo paso es viva como una persona nueva, viva como la persona que eres, viva conforme a a tu nueva identidad. Si ahora me preguntaras, ok, eso suena bien, pero ¿dónde ves esto en la Biblia? ¿Dónde ves esa idea en la Biblia? Yo digo que yo veo eso en todas las enseñanzas de Pablo. Casi todas sus cartas tienen esa forma. Empieza por hablar del Evangelio, empieza por hablar de lo que uno es en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de cómo funciona la nueva justicia delante del Padre por el Hijo. Efesios 1 a 3 hace eso. En Romanos 1 a 11, prácticamente habla de eso, habla de lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Colosenses empieza los primeros dos capítulos por describir la salvación en Cristo. Y eso es a personas que ya tienen salvación, que ya saben lo que tienen. Pero Pablo, antes de hablar de lo que deben hacer, habla de lo que Cristo ha hecho por ellos, lo que ellos tienen en Cristo y lo que ellos son delante del Padre en Cristo. Y después la segunda parte de su libro, de la mayoría de sus libros, por ejemplo, Efesios 4 a 6, él explica los cambios que deberían hacer, el estilo de vida que ahora deberían llevar. En otras palabras, Pablo dice en sus libros, en sus cartas, empieza por decir, eso es lo que han recibido del Padre. Ahora vivan así. ¿Por qué? Porque son nuevos y gente nueva viva diferentemente. Unos versos que explica eso. A veces en sus cartas, a veces puede ver ese patrón de que él explica el evangelio primero y después dice cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad, de lo que ya ahora es cierto de los hijos de Dios. A veces él dice explícitamente que hay, él señala explícitamente la conexión entre el evangelio y la vida práctica del seguidor de Jesús. Por ejemplo, unos ejemplos, y yo voy a poner las notas de esa enseñanza en el sitio de Paz con Dios, o puede hallar ahí donde está viendo el video, para ver los lugares en la Biblia donde menciona lo que estoy explicando. Por ejemplo, Romanos 12:1, Efesios 4:1, 4:17, 5:1 o Colosenses 3:1 son lugares donde Pablo explícitamente dice, ahora, ¿han visto el evangelio? Eso es lo que significa el evangelio para su vida. Ese es el cambio que habrá en ti si tú crees el evangelio. Entonces, lo que llegamos a ver es que cada pecado tiene su raíz en no creer algo del evangelio. ¿Cómo funciona eso? Cada pecado tiene su raíz en no creer algo del evangelio. No tiene su raíz en que yo tengo que luchar más y tratar más de hacer algo que yo debería dejar de hacer. Yo tengo que creer lo que soy en Cristo. Yo tengo que creer lo que tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es la raíz. Mi vida es el fruto que sale de esa raíz. Entonces, si la raíz es buena, si yo creo el evangelio, si yo creo que yo soy el hijo amado, aceptado, perdonado de mi Padre, lleno de su Espíritu, entonces el fruto que saldrá de esa convicción será buena. Por eso Pablo dice que los frutos del Espíritu son Gálatas 5, 22 y 23. ¿Por qué? Porque lo que nace de nosotros como fruto son todos los atributos de Jesús. Cuando nosotros creemos lo que tenemos y lo que somos en Jesús. Pero si la raíz está mala, si yo no estoy creyendo lo que soy en Jesús, si yo no estoy creyendo lo que dice en Romanos 8:32, creo, de que si Dios nos ha dado Cristo, su Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? Yo puedo estar satisfecho en Dios. O si yo no estoy creyendo que el Padre me ama y aprueba de mí y me acepta, y yo no necesito la aprobación de otra persona. O si yo no creo que mi Padre es soberano, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi satisfacción en placeres, en vicios. Voy a buscar controlar la vida por mentir, por enojarme, por perder la paciencia. Voy a tratar mal a otras personas porque yo no estoy creyendo que mi Padre me ama y me ha llenado de su amor para que yo pueda amar a los demás con el mismo amor. Y yo voy a tener odios y amarguras y tratar con dureza a la gente. Todo pecado nace de no creer algo del evangelio en el momento cuando pecamos. Ahora, podemos decir, pues yo siempre creo el evangelio. Yo creo el evangelio. Eso es algo que yo creí antes. Yo creí el evangelio cuando me convertí. Es cierto. Pero tenemos que seguir creyendo el evangelio. Por eso creo que Colosenses 2:6 que dice, de la forma que han recibido a Cristo, así sigan en él. Nosotros llegamos a conocer a Cristo, recibimos a Cristo por creer el Evangelio, por creer que podemos ser hijos de Dios delante del Padre. Por eso nos arrepentimos y nos bautizamos y entramos en la relación con Jesús. Y Colosenses dice, ahora, siga de la misma forma en Cristo, que creyendo el Evangelio, creyendo que somos malos, creyendo que Jesús vivió una vida perfecta, que nos da su perfección y que el Padre aprueba de nosotros y que murió una muerte no merecida y por su muerte tengo perdón y que resucitó de la muerte y mandó su espíritu y estoy lleno de su espíritu y tengo la esperanza de resucitar de la muerte. Cuando sigo creyendo eso, cada día, en cada momento, ¿sabe qué? No peco. Pero sabemos, pecamos, somos humanos, pecamos, porque en el momento de pecar no estamos creyendo algo del Evangelio. Cuando me enojo, cuando pierdo la paciencia, no estoy creyendo que Dios es mi Padre y me ama. Cuando uno tiene pecado sexual o vicios, no está creyendo que Dios es su Padre y le puede satisfacer. Cuando tenemos chismes o amargura o odio, violencia, no está creyendo que Dios es su padre y nos ama y nos puede dar el mismo amor para otras personas y que debemos amar a los demás como nuestro padre ha amado a nosotros. Cuando tenemos cobardía y pereza, no estamos creyendo que Dios es nuestro padre y nos ha dado su espíritu y tenemos todo el poder que levantó a Cristo de los muertos, Romanos 8, 9. O sea, cuando pecamos es porque no estamos creyendo en ese momento algo del Evangelio. Entonces, para que nosotros podamos cambiar, tenemos que dejar de predicarnos, eso es malo, deja de hacerlo. Tenemos que ver lo que no estamos creyendo del Evangelio, llegar a creer con todo nuestro corazón lo que es verdad acerca de nosotros como hijos de Dios y el pecado desaparecerá y el fruto del Espíritu nacerá en nuestra vida y tenemos que entrenar a la gente que guiamos a analizar su pecado y llegar a creer más en el Evangelio para que puedan matar las obras de la carne. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo diagnosticamos, cómo analizamos, cómo matamos el pecado por creer más en el Evangelio? Uno, decir cuál es el pecado, cuál es mi pecado y recordar, ese solo es síntoma, no es la raíz del problema. Dos, uno, cuál es mi pecado. Dos, ¿qué es lo que no estoy creyendo acerca de quién soy y lo que he recibido en Cristo? ¿Qué no estoy creyendo del Evangelio, de mi relación con Dios, que está manifestándose en este pecado? ¿Qué no estoy creyendo del Evangelio? De que tengo un padre que me ama y apruebe de mí y me satisface y me llena de su amor y su espíritu. ¿Qué no estoy creyendo? Y tres, meditar en un verso que afirma esa realidad que no estoy creyendo que me está manifestándose en mí por ese pecado. Y a ir meditando en el verso, al ir creyendo más en esta realidad de lo que yo soy, lo que yo tengo en Cristo, ¿sabe qué pasa? El pecado desaparece. Empezamos a vivir en ese momento como una persona nueva y el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros. Entonces te animo, líder, cuando ves pecado en la gente que tú guías, cuando ves pecado en ti mismo, no atacas el pecado por decir eso es malo, deja de hacerlo, aunque eso es cierto. Ataca el pecado por decir ese pecado es síntoma de falta de creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que no estás creyendo de tu relación con el Padre, de lo que la Biblia dice que tú tienes en Cristo? Y ahora, haz fuerte tu fe por leer la palabra y por hallar un verso que afirma lo que tú no estás creyendo. Y su síntoma, el pecado, desaparecerá. Y Dios nos cambiará desde adentro para afuera, por el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima.